Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com y hoy en este nuevo podcast voy a compartir con ustedes lo que me hubiera gustado saber cuando empecé a invertir en bolsa. Es un podcast en el que me voy a mojar, voy a hablar muy claro y vamos a tocar varios temas. No voy a entrar en profundidad en cada tema ya que se extendería mucho el podcast. En otros podcasts nos lo pueden poner en los comentarios y añadiremos pues, en profundidad cada tema de los que vamos a tocar, pero de lo que estoy convencido es que después de este podcast, ya sean principiantes o ya sean expertos, van a tener una visión distinta sobre la inversión en bolsa que sin duda creo que les va a ayudar muchísimo a conseguir el éxito como inversores. En primer lugar, lo que nos pasa a la mayoría cuando empezamos a invertir, pues nos vamos a los medios de comunicación y empezamos a absorber grandes cantidades de información leyendo todos los medios de comunicación financieros, no financieros, prensa internacional, noticias macroeconómicas, noticias microeconómicas. Empezamos a coger el máximo de información para intentar, no sé cómo, a partir de ahí tomar ciertas decisiones. Ahí hay el primer error, porque te llenas tanto de información que te llegas a volver loco y al final, ¿qué si el Banco Central Europeo? ¿Qué si el Banco de Inglaterra? ¿Qué si la Reserva Federal? ¿Qué si el Banco de Japón? La guerra en tal sitio, en el otro. ¿Y la inflación? ¿Tal empresa le está pasando esto? Al determinado sector, que la nueva tendencia, cada año, cada mes, hay nuevas noticias que te van invadiendo a la cabeza y al final te resulta prácticamente imposible liderar adelante pues, una idea de inversión y tomar decisiones con tanta información. Y a esto, del exceso de información, hay que sumarle el sensacionalismo de la prensa. Es decir, la prensa para captar información, y esto está demostrado con psicólogos que han publicado libros, que han sido premios Nobel de economía, que capta más la atención las noticias negativas que las positivas. Y cuando vemos una noticia negativa, tendemos a clicar o visitar ese portal o ese medio de comunicación, ya que nos llama más la atención. Y nosotros lo hemos probado en los podcasts. Nosotros podemos crisis, gran recesión, viene un gran desplome, por poner unos ejemplos. Lo normal es que la gente pues le llame más la atención porque el miedo llama a la acción y las personas pues acostumbramos a leer toda esta serie de noticias negativas. Si te, además de toda esta cantidad de información que hemos hecho al principio, le sumas que vas a leer más noticias negativas que positivas, a largo plazo tu mentalidad, tu manera de ver las cosas siempre va a ser muy negativa y esto no te va a permitir pues, invertir correctamente y a largo plazo. Y aquí nos vamos a otro factor, ¿no? Es decir, hemos dicho exceso de información, sensacionalismo en los medios de comunicación y esto ya te limita mucho como inversor. Y de aquí, ¿cuál es el consejo? Reduce la cantidad de información y decide qué información realmente es importante como inversor. No digo que no leas prensa, las de leer, las de tener en cuenta, pero ten en cuenta que hay mucha prensa que, o la mayor parte de la prensa, tienden a vender noticias negativas porque ellos viven del número de visitas y con lo cual necesitan captar tu atención. Y luego ten en cuenta que, con la perspectiva que vamos a ver al final del podcast, no necesitas tanta información para tomar decisiones como inversor. Y lo iremos viendo a lo largo del podcast. El segundo motor que hace que te confundas cuando empiezas a invertir en empresas cotizadas. Porque decimos invertir en bolsa, pero realmente tú no inviertes en bolsa, tú inviertes en empresas que cotizan en bolsa. El segundo motor son los intermediarios financieros. Con los intermediarios financieros tenemos un problema. En primer lugar, porque hay muchos de ellos que se benefician principalmente de la compra y venta de acciones que hacen los inversores. ¿Y qué pasa? Pues contra más operes, más dinero van a ganar porque ellos cobran una comisión por cada compra y por cada venta. Con lo cual, no fomentan la inversión a largo plazo, fomentan trading, productos apalancados, que ahora hablaremos de ellos, y que el inversor tome muchas decisiones. Y de aquí, estos brokers pues también fomentan la cantidad de información que ellos mismos también publican para que el inversor pues siga operando, ¿no? Paralelamente a estos brokers, hay otra información que publican comunicadores especializados que son los analistas de los bancos de inversión que están todo el día poniendo notas sobre las compañías que cotizan en bolsa. Bien, por un lado tenemos los brokers que son los intermediarios financieros que están interesados en todas compras y ventas el mayor número posible de veces al mes, incluso a la semana, incluso al día, para sacarte comisiones de esas compraventas. Y luego hay todos estos analistas de las grandes firmas de inversión que van poniendo nota. Hay que tener en cuenta que estos analistas nunca se mojan demasiado. ¿Por qué? Porque perderían su trabajo. Es decir, un analista nunca te va a decir que esta empresa tiene un potencial de por 5 o por 10. ¿Por qué? Porque lo que quiere es mantener su trabajo. ¿Y qué hacen ellos? Van poniendo notas en función del movimiento del precio. Más allá de lo que ellos crean sobre la compañía, ellos, si más o menos los precios ven que van a ir subiendo, pues van poniendo notas sobre ponderar o comprar, etc. Pero no ponen notas negativas. Y cuando las cosas empiezan a ir mal, empiezan a salir noticias malas en prensa y la acción empieza a caer, los analistas empiezan a reducir su nota, no sea que se estén perdiendo algo, no sea que se equivoquen y no sea que pierdan su trabajo. Así que ténganlo en cuenta, las notas de calificación de los analistas financieros no sirven para nada, ¿de acuerdo? Cuidado con el exceso de información, cuidado porque hay más publicadas más noticias negativas que positivas, cuidado con los intermediarios financieros porque fomentan la compra y venta de acciones que a ti no te beneficia, los beneficia a ellos con las comisiones que ellos cobran, y cuidado con estos analistas financieros que publican estas notas y estas recomendaciones sobre las compañías porque ellos lo que están haciendo es mantener su trabajo y no dar información de calidad. Además de todos estos intereses, hay productos financieros que hemos de evitar. Los productos financieros como inversores de largo plazo, no especuladores, que no voy a entrar en detalle en este tema porque sería muy extendido, son todos aquellos productos que lleven apalancamiento, ya sean CFDs, opciones, futuros, warrants y cualquier nombre que les se pueda inventar de ahora en adelante, son productos que como inversores de largo plazo hemos de evitar. En primer lugar, por su elevado apalancamiento, y el apalancamiento, como dice Warren Buffett, es una bomba de destrucción masiva. Gran cantidad de inversores que pierden mucho dinero en bolsa es porque han apalancado sus cuentas y no tienen margen de seguridad cuando hay correcciones, y con lo cual lo acaban perdiendo todo. Luego, además, hay que tener en cuenta que muchas de estas operaciones tienen plazos y el tiempo no corre a tu favor, corre a favor del producto financiero. Con lo cual, lo más probable es que si no tomas una decisión acertada en el timing correcto, cosa que el timing, que luego hablaremos, es imposible de predecir, lo más probable es que acabes perdiendo grandes cantidades de dinero. No intentes ganar dinero, grandes cantidades de dinero, invirtiendo en bolsa, apalancando tus cuentas. Lo que vas a hacer va a ser acelerar tu camino a que tu cuenta acabe a cero. Como dice Warren Buffett, evita a toda costa el apalancamiento. Y con lo cual, evita, sobre todo si estás empezando y seguramente para siempre, los productos apalancados. ¿Qué otros productos hay? Porque hay más productos. Hay productos orientados al inversor de largo plazo, pero hay que estudiarlos con detalle. Si nosotros somos inversores de largo plazo, habremos descubierto que una solución para invertir y no romperse demasiado la cabeza y no tener que estudiar demasiado las compañías es invertir en fondos de inversión, ya sean fondos de gestión pasiva o fondos de gestión activa. Empecemos con los fondos de gestión activa. Muchos de ellos dicen que siguen la filosofía de Warren Buffett. Y aquí vamos a decir una verdad como un templo. Eso es imposible, porque Warren Buffett no gestiona un fondo de inversión. Warren Buffett es un empresario. Tiene una empresa que lo que hace es invertir en compañías con el capital de la propia compañía. No hay conflicto de intereses entre los accionistas de la sociedad de holding de Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway, y él. ¿Por qué? Porque él también es accionista de Berkshire Hathaway. Los gestores de fondos ganan dinero en proporción a la cantidad de fondos gestionados. Ellos viven de las comisiones que cobran de los inversores que depositan el dinero en sus fondos de inversión. No viven del dinero generado vía operaciones en sus empresas ni vía la rentabilidad que generan las inversiones en su fondo de inversión. Sí que indirectamente, evidentemente, si el fondo lo hace mal, el fondo irá reduciendo la cantidad de capital invertido porque los inversores se van a ir y con lo cual las comisiones se van a ir reduciendo. Pero el fondo, y eso es importante, piensen de qué vive para entender si los intereses del gestor están alineados con los intereses del inversor. El gestor de fondos vive de las comisiones que le saca al inversor. Estas comisiones, aunque parezcan pocas, aunque cuando estés empezando a invertir te parezca que un 1% es poco, si lo pones en una calculadora de interés compuesto, un 1% cada año, si le extraes esa rentabilidad a un 10% anual, si en cambio de obtener un 10% anual obtienes un 9%, a largo plazo, esos son cientos de miles de euros o de dólares. Con lo cual, cuidado con ese 1% de comisiones que cobran los gestores de fondos, que en muchos casos se acerca más al 2% que al 1%. Pero hay más. Estos gestores de fondos, y esto está publicado cada año en Standard & Poor's, en la compañía de calificación crediticia de Standard & Poor's, que también hace los índices de mercado, demuestran con estudios que publican todos los años que más del 70% de los gestores de fondos no baten al mercado a medio plazo y más del 80-90% no baten al mercado a largo plazo. Con lo cual, lo más probable es que el fondo de inversión en el que estás invirtiendo lo esté haciendo peor que la media del mercado. Y lo hacen peor porque han de invertir una gran cantidad de compañías para tampoco perder su trabajo, porque si se equivocan, pues seguramente se equivocarán de mucho y los inversores van a salir de ahí, y con lo cual ellos al final acaban poniendo gran cantidad de acciones en su cartera, poner muchas acciones en una cartera y además cobrarle comisiones. El fondo se va a parecer mucho a la media del mercado y si le sacas las comisiones, pues ya lo va a hacer peor que la media del mercado. Con lo cual, cuidado con la gestión activa, porque es un producto que hace unos años funcionaba porque los inversores les costaba mucho invertir pues en acciones americanas, en acciones chinas, en acciones japonesas, porque en el mercado no había tanto acceso como hay ahora, hoy en día. Y por otro lado, los índices de mercado no se podían comprar, no habían fondos de gestión pasiva. ¿Los fondos de gestión pasiva son una buena solución? Sí, las comisiones son muy bajas y puede ser una muy buena solución si tu objetivo no es generar grandes cantidades de dinero, es decir, no quieres hacerte rico invirtiendo en bolsa, únicamente quieres pues, que esos ahorros funcionen a largo plazo y no te den preocupaciones. Si ese es tu perfil de inversión, los fondos de gestión pasiva son una excelente solución. Estúdialos. Las dos principales compañías que tienen los fondos de gestión pasiva más grandes del mundo son Vanguard y BlackRock. Y luego le sigue State Street. Estúdiensenlos. Nosotros no cobramos comisiones por lo que estamos diciendo, ni es asesoramiento financiero, que quede claro. Pero las comisiones de algunos de estos fondos de gestión pasiva que replican los índices de mercado, como el Standard & Poor's 500, son comisiones del orden del 0,04%, con lo cual son comisiones muy bajas respecto a las comisiones que te cobran los gestores de fondos, que te están cobrando un 1, incluso un 2% cada año. Fíjense en la diferencia, ¿eh? 0,04% respecto a un 1 o 2%. A largo plazo estás ganando muchísimo más dinero invirtiendo esos fondos de gestión pasiva respecto a invertirlo en gestores que lo más probable es que lo hagan peor que la media del mercado. Un buen filtro para saber si los gestores están actuando de forma que genere posibilidades de batir el mercado es si en sus 10 primeras posiciones hay más del 50% de la cartera. Si no es así, es que están diversificando en exceso y con lo cual es mejor que te indexes. Que por muy buena historia que te explique ese gestor, lo más probable es que con tanta diversificación no pueda batir al mercado. Dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque nos estás diciendo que la inversión en fondos de inversión y de gestión activa, lo más probable es que no bata al mercado, van a cobrar elevadas comisiones, que no me apalanque y que los fondos de gestión pasiva son una buena solución. Son una buena solución si lo que nosotros queremos, como hemos dicho, es que el dinero crezca a largo plazo. Pero la filosofía de invertir en fondos de inversión, y esto es una reflexión que es importante tenerla en cuenta, no te va a hacer rico de la noche a la mañana. Y seguramente estás poniendo dinero en el presente para un futuro, mirando 20 y 30 años vista, que no sabes ni siquiera si vas a estar vivo. Está bien, es decir, mucho mejor esto que las personas que simplemente cogen su dinero y lo guardan, porque la inflación se va a comer el valor del poder adquisitivo de este dinero y el valor se va a ir a la baja. Y con lo cual, de aquí 20 y 30 años, esos $10,000, esos $100,000 que tenían ahorrados van a tener un valor prácticamente cero. Ya, bueno, entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, una es dejar nuestros fondos de inversión, o si queremos realmente decir, oye, pero ¿cómo se hacen ricos Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk? Piénsenlo bien, ellos no están comprando todo el día, vendiendo acciones, ni comprando y vendiendo CFDs, ni comprando y vendiendo futuros, ni warrants, ni opciones. ¿Qué están haciendo? Ellos son propietarios de acciones durante largos periodos de tiempo. Y son propietarios, las grandes fortunas se han creado cuando son propietarios de una empresa pequeña que con los años se ha ido haciendo grande, más grande, más grande. Y al hacerse más grande, no solo crecen sus activos y sus ventas, también sus beneficios y el valor de la compañía. Y cuando crece el valor de la compañía, pasa de facturar 1 a facturar 100 y de facturar 100 a facturar 1000, el valor en su cotización en bolsa también se incrementa porque el valor de la compañía crece sustancialmente. Vamos a ver un par de ejemplos para que lo entiendan. Sale a bolsa Amazon, año 97, una empresa pequeña, hacía portadas cuando salió a bolsa, ya era revolucionario el plan de Jeff Bezos. Si hubieras invertido en la salida a bolsa de Amazon de 1997, $10,000, a día de hoy tendrías $17 millones. A pesar de que la empresa subió muchísimo durante los primeros años y luego se desplomó cerca de un 80-90% durante la crisis.com, durante el gran estallido de la burbuja.com, si aún así tú no hacías nada porque creías en ese proyecto empresarial y que estamos entrando en el foco en cómo ver la inversión en bolsa, si tú no hacías nada y creías en ese proyecto empresarial y no vendías tus acciones, ahora mismo tendrías $17 millones. Y por el camino, hace ya años, por ejemplo en el año 2007, ya tenías 600.000. Es decir, de esos 10.000 ya tendrías 10 años más tarde 600.000. Y en el año 2014, por poner un ejemplo, tendrías 2.600.000. Es decir, que tu patrimonio realmente estaría creciendo. Y dices, bueno, ¿y qué hubiera hecho un índice de mercado como el Standard Poor's 500? Pues si hubiéramos invertido en el Vanguard 500 que replica el Standard Poor's 500, esa inversión de $10,000 en el año 97, ahora mismo serían $78,000. De $10,000, $78,000. No está mal, no está nada mal, pero fíjense la diferencia. $78,000 invirtiendo en un índice de mercado respecto a $17,745,000 invirtiendo en Amazon. ¿Realmente quieres tenerlo todo en fondos de gestión pasiva? Vamos a darle otro punto de vista. ¿Realmente crees en la vida eterna? Porque yo no. ¿Es sensato invertir únicamente en índices y no tener acciones que te den la posibilidad en compañías que quizás, una vez estudiadas, pueda incrementar tanto en valor? Y no estés pensando en invertir ahora en Amazon, porque Amazon ahora ya es gigante. Has de pensar en invertir en compañías que todavía son pequeñas, pero que realmente tienen un potencial de hacerse muy, pero que muy grandes. Y has de entender la cultura empresarial, quién es el director, quién es el fundador, cuál es el proyecto de la empresa a largo plazo. Y Jeff Bezos lo escribía en sus cartas anuales a los accionistas todos los años. La visión de Jeff Bezos estaba en el 97, estaba en el año 2000 y estaba en el año 2003. Renunciar a este tipo de inversiones, renunciar a invertir en empresas concretas con un gran potencial de revalorización, pero cuando hablamos de potencial de incremento de valor, no estamos pensando en el incremento de valor del precio, estamos pensando en el incremento del valor de las empresas de las cuales somos propietarios. El enfoque como inversores en bolsa es la clave de todo. Es la clave que te va a permitir que las noticias, el ruido de las noticias, no te afecte. Es la clave que te va a permitir que la invitación de los intermediarios financieros a comprar y vender acciones de forma continuada y con un periodo de veces demasiado alto no te afecte. Es la única manera de que ciertos productos financieros pasen por delante y tú no piques en ellos. Estás pensando como un propietario de una empresa. Tú puedes tener tu propia compañía. Piénsalo bien. ¿Tú crees que tu propia compañía puede incrementar tanto en valor como otras compañías que han salido durante los últimos años en bolsa? Aunque ahora el proyecto empresarial realmente cada vez tiene más sentido. A lo mejor ha salido hace 10 años, pero el proyecto empresarial empieza a coger cuerpo y dices, oye, esta compañía realmente ahora mismo tiene un potencial de crecimiento mucho más alto que mi compañía. Pues quizás vale la pena invertir en ella. O tus ahorros. ¿Tú crees que tus ahorros van a crecer más invirtiéndolos en un fondo de inversión que invirtiéndolos en determinadas compañías que tienen potenciales de crecimiento de la compañía tan elevados? Eso es la reflexión que has de irte realizando y has de pensar en si quieres ser propietario de esas compañías. El enfoque como inversor es la clave del éxito para invertir a largo plazo. Nosotros pensamos que invertir en bolsa es comprar y vender acciones, ver las noticias de corto plazo y ir sacando tajada de las fluctuaciones de los precios. Así no es como se crea riqueza. La riqueza se crea siendo propietario de empresas. O las creas tú o las compras. Pero es lo mismo ser propietario de una empresa que has montado tú que ser propietario de una parte de una empresa que no has creado tú. Y es inteligente y sensato, si lo piensas detenidamente, ser propietario también de otras empresas que están dirigidas por grandes empresarios con visiones a largo plazo extraordinarias y con capacidades en Estados Unidos que, sinceramente, en España no tenemos. Vamos a ver otro ejemplo porque las oportunidades han pasado delante nuestro y hay empresas que todavía ahora también tienen gran potencial de revalorización. Si nosotros hubiéramos invertido en cambio en Amazon, en la salida a bolsa, lo hubiéramos hecho en Tesla, ¿cuál hubiera sido nuestro patrimonio invirtiendo $10,000 en la salida a bolsa de Tesla? Cuando salió a bolsa, Tesla hizo portada en todos los medios de comunicación. Y las portadas durante los siguientes años fueron malas. Es decir, las críticas fueron constantes. Todos los lobbies del sector del automóvil criticaban a Tesla, se metían con Tesla, le faltaban incluso el respeto. Invertir $10,000 en Tesla en junio del año 2010, hace 13 años... ahora mismo tendrías de esos $10,000 $1,260,000 de $10,000, 10.000, no estamos hablando de $100,000, ahora estamos hablando de $10,000. Ahora, 13 años más tarde, tendrías $1,264,000. Y si lo hubieras invertido en un fondo indexado, pues en el año 2010, que estamos hablando que el año 2010 era un año muy bueno para invertir en fondos indexados, porque veníamos de la gran corrección de la crisis financiera, es decir, que los fondos indexados, los índices de mercado están muy bajos, con lo cual la rentabilidad ha sido muy buena porque venías de una gran corrección del mercado. De esos $10,000, ahora mismo tendrías $50,000. Y esto sin tener en cuenta la inflación. Pero $50,000 o $1,260,000. ¿Qué prefieres en 13 años? Y dices, bueno, pero es que es muy arriesgado invertir en pocas compañías. Bueno, pero si tú inviertes en 10 compañías, 20 compañías, 5 compañías, solo que inciertes en una, no hay rentabilidad que compense de cualquier fondo de inversión pasiva o gestión activa la rentabilidad que vas a obtener en esas compañías. Mi recomendación sincera y personal es que, teniendo en cuenta que no tengo la vida eterna y no sé cuándo me voy a morir, yo prefiero asumir el riesgo de invertir en ciertas compañías que están bien dirigidas, que están gestionadas por CEOs, que también son propietarios de la misma compañía y con lo cual tenemos los intereses alineados, que eso es importantísimo. Elon Musk tenía la mayor parte de su patrimonio en Tesla, la otra lo tenía en SpaceX cuando salió a bolsa. Estaba skin in the game en toda regla, o Tesla iba bien o se arruinaba, y es Elon Musk, y lo tenías ahí. Jeff Bezos tenía todo su patrimonio en Amazon, todo. Entras en su tren y tienes los intereses alineados con Jeff Bezos, con Elon Musk. Y ahora mismo hay grandes compañías que están cotizando con grandes correcciones porque el pánico en las empresas ahora mismo se han desplomado con las subidas de los tipos de interés y la dificultad de acceder a crédito a buenos precios. Te permite comprar grandes negocios que a largo plazo es posible que alguno de ellos o algunos de ellos crezcan muchísimo en valor empresarial. Graham, en el libro El inversor inteligente, que tanto le gusta a Warren Buffett, una de las diferencias que más claras explica en el libro es aprender a diferenciar entre valor y precio. Y las compañías, cuando crecen de valor, es cuando crecen a nivel empresarial, cuando crecen sus activos, sus ventas, sus beneficios, sus flujos de caja libre, el impacto que están generando en el mundo. Cuando tú ves un proyecto empresarial cuyo impacto puede hacerse mucho mayor del que actualmente es, pues ahí tienes un potencial de revolución importantísimo. Claro que hay riesgos, pero trabajes donde trabajes, hay riesgos. Trabajes en una multinacional, por muy grande que te parezca, hay riesgos de que esa multinacional en un año u otro le vayan mal las cosas y que te quedes sin trabajo. Y dices, no, no lo voy a invertir. Bueno, entonces no es que haya un riesgo, es que estás garantizando la pérdida del poder adquisitivo de tu dinero. Y eso es todo el riesgo que vas a asumir. Es decir, si tú no inviertes, sí o sí, tu dinero va a valer menos de aquí 5, 10 y 20 años. Y más con un estado que está endeudadísimo. Los estados están muy endeudados y sí o sí van a apretar a los bancos centrales para que sigan imprimiendo dinero. Y cuando imprimen dinero, incrementan la masa monetaria. Y si incrementan la masa monetaria, sí o sí va a haber inflación. Hay más dinero para comprar lo mismo. Va a haber inflación sí o sí. Y con lo cual, invertir tu dinero no es una opción, es una obligación. Lo vas a invertir sí o sí. Entonces, has de elegir cómo lo quieres invertir. Esa es la única discusión que has de tener. Bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta que de aquí 30 años no sé si estaré vivo y también quiero disfrutar de la vida, a mí me parece razonable y sensato coger una parte de mi dinero, si no todo, e invertirlo en grandes proyectos en los que creo, que conozco con muchísimo detalle, y dejarlo ahí durante largos periodos de tiempo para ver cómo incrementa realmente el valor de esas compañías, de esos proyectos empresariales en los que creo. Y con esta perspectiva, con este enfoque de inversión con perspectiva empresarial, ya no solo estás entendiendo o batiendo a los medios de comunicación, a los intermediarios financieros, a los vendedores de productos financieros, sino que además vas a poder batir al mercado, a los sentimientos del mercado. Porque otro problema que tenemos los inversores es que cuando hay correcciones en bolsa, entramos en pánico. Ese miedo te paraliza y no te permite comprar las empresas que tanto te gustan a precios bajos. Porque te estás dejando llevar por los medios de comunicación, porque te estás dejando llevar por los analistas, porque te estás dejando llevar por los fondos de inversión que tienen posiciones completamente defensivas para que inviertas en ellos de forma defensiva, llevados por el miedo, incrementen el número de activos gestionados y ellos ganen más dinero con sus comisiones. Pero ese no es tu objetivo. Tu objetivo es ser propietario de una compañía. Tú dices, no, yo creo muchísimo en Tesla. Yo creo que durante los próximos 10 años todavía va a incrementar más de valor. Por ejemplo, pues en las correcciones las puedes aprovechar para comprar acciones de Tesla a precios más bajos. Con los mismos ahorros vas a poder comprar más acciones de Tesla. Vas a poder tener mayor propiedad de la compañía de Tesla. Con perspectiva empresarial, como propietario de una compañía, de poder adquirir acciones justo cuando hay correcciones, cuando todo el mundo tiene miedo. Y Buffett nos lo ha dicho muchísimas veces. Es tan sencillo como tener la perspectiva empresarial y invertir, comprar cuando todo el mundo tiene miedo y vender cuando todo el mundo está eufórico y te están comprando las acciones a precios que no tienen ningún sentido, que están muy por encima de su valor. Hasta aquí este podcast de potenciaenbolsa.com, que es un podcast en el que hemos tocado varios temas, pero si los englobamos y los reflexionamos, veremos que realmente no es tan loco como muchos nos dicen invertir en compañías que realmente creemos y entendemos. Aquí ya estudiar con detalle las empresas en las que queremos invertir, conocerlas muy bien, y cuando las conocemos bien hemos de reflexionar sobre sus ventajas competitivas, sobre todos los conceptos que hablamos en estos podcasts de OB y en la parte privada, en estas revistas que publicamos en oportunidadesenbolsa.com, para poder invertir con éxito a largo plazo. Los que no son suscriptores, acabamos de publicar la revista del mes de octubre. Es una revista en la que presentamos una compañía que ya es muy grande, pero que sigue teniendo unas ventajas competitivas muy claras y que a largo plazo todavía tiene mucho potencial de crecimiento, porque el crecimiento de la clase media en los países emergentes va a permitir que sus ventas sigan creciendo durante los próximos años, con lo cual el valor de la compañía va a seguir creciendo y con lo cual su revalorización en bolsa, si empresarialmente lo hace tan bien como creemos que va a pasar, pues va a seguir al alza. Les invitamos a que descubran la revista. Por el momento tienen la opción de suscribirse 30 días gratis a la revista de oportunidadesenbolsa.com. Por el momento no sabemos hasta cuánto vamos a mantener pues este periodo de 30 días gratis para los nuevos suscriptores, así que les invitamos a que vean pues esta revista extensa de 40 páginas con un vídeo de presentación en el que explicamos una empresa excelente con un accionista. El mayor accionista es el presidente y CEO de la compañía, que tiene los intereses completamente alineados con los accionistas. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.